El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Muy buenos días, amigos, bienvenidas y bienvenidos todos al Instituto Mexicano de la Radio. Apreciamos y les agradecemos su presencia este día en esta emisión especial de Historia para Todos, un programa que durante 20 años al aire nos ha llevado a recorrer la historia del México del siglo XX de la mano y la voz del doctor Javier García Diego y todas las personas que a lo largo de este tiempo han compartido junto con él los micrófonos en este espacio radiofónico que no solo nos ha narrado los eventos y personajes más relevantes en nuestra historia, sino que también nos ha llevado en cada episodio a un análisis detallado de todas las personas involucradas en los procesos que construyeron nuestro país, sus biografías y su contexto para, como siempre lo ha dicho el doctor, comprender mejor nuestra historia, reconciliarnos con nuestro pasado, entender el presente, abrazar nuestra identidad y amar nuestra cultura, porque la historia la construimos todas y todos. Y en este mismo ánimo le cedo la palabra al titular de esta emisión, doctor, al doctor Javier García Diego. Doctor, muy buenos días.
Gracias, mira, estoy ya... Gracias, Miriam. Pues efectivamente hoy tendremos un programa especial. Cumplimos 20 años este mes de mayo. Comenzamos en mayo del 2004, pero vamos a dividir el programa en dos partes. Una, la de contenido histórico, y la otra nos vamos a permitir, esperamos contar con la benevolencia de los radioescuchas para hacer un poco de historia, agradecer a los que han estado involucrados, a las que han estado involucrados en el programa, pero... Dicho lo anterior, entonces voy a arrancar, como siempre lo hago, haciendo una recapitulación de lo dicho en las emisiones anteriores para meternos al tema de hoy. Como ustedes recordarán, los que han estado oyendo las emisiones de las semanas inmediatas anteriores, estábamos analizando el cardenismo. Hemos visto política agraria, política obrera, política económica, política cultural, el exilio español, y ya acercándonos al final de Cárdenas empezamos a ver oposiciones al cardenismo, que hubo de muchos tipos y a lo largo del sexenio. En algún momento se concentraron esas oposiciones, por razones electorales obvias, hacia los años de 39 y 40. En las dos emisiones pasadas hemos insistido en que de todas estas organizaciones, agrupaciones políticas que surgieron hacia 1939-40, solamente una sobrevivió, que fue el PAN. Las demás fueron asociaciones, agrupaciones, organizaciones políticas efímeras, porque tenían problemas muy serios. Uno, lo único que les interesaba era la lucha electoral. Otra, haber estado encabezadas por, no me gusta denigrar a nadie, nunca lo he hecho en la perspectiva histórica que sostengo, no me gusta llamarlos cartuchos quemados, pero había algunas agrupaciones que estaban, vamos a decir, encabezadas por personajes que ambicionaban regresar al poder. Sin embargo, ya concluimos con esta organización que fue la única que sobrevivió. También hemos dicho por qué razones fue la única que sobrevivió. En primer lugar, porque no estaba apostando a las elecciones de 1940. Ni siquiera participó, ni siquiera tuvo candidato. ¿Sí? Pero ahora quisiera yo dedicarle este programa a las agrupaciones que sí participaron en las elecciones de 1940. A diferencia del PAN, que no participó, tenemos a dos instituciones principalísimas como las protagonistas, las competidoras en las elecciones de 1940. Y me estoy refiriendo básicamente a dos: el PRM, ¿sí? Antes PNR, y al PRUN, el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, que tuvo como candidato presidencial a Juan Andreu Almazán. La palabra unificación nos remite obviamente a la existencia de varios grupos, de varias personalidades que se agruparon en este Partido Revolucionario de Unificación Nacional. A él me referiré después. Sí. Ahora quiero concentrarme en el PRM. La pregunta inmediata es ¿cómo surgió el PRM? Algunos colegas y parte de la opinión pública suelen llamarle el hijo del PNR, ¿sí? O el papá del PRI, como si la historia tuviera una secuencia familiar, ¿no? No, no es así. Son más complejas las relaciones históricas, pero sí podemos decir que el PRM surge de una transformación y de un contexto social, político, nacional e internacional absolutamente distinto. O sea, no es nada más una herencia, un cambio de nombre del PNR al PRM. Y para poder entender este cambio, yo lo que propongo es, primero que todo, ubicar el momento en que se fue procesando ese cambio. Como ustedes saben, también fue objeto de este programa, le dedicamos varias emisiones. Hubo un conflicto, una confrontación muy fuerte entre el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, y el joven presidente entrante, Lázaro Cárdenas. Esto se dio, digamos, la parte pirotécnica, vamos a decirle así, mediados de 35, abril de 36. En política, si hay una confrontación pirotécnica a tal fecha, por lo general podemos decir que hubo otra confrontación soterrada antes. Así suele suceder. Bueno, pues en este caso, al salir Calles del país, al perder presencia en el aparato político mexicano, el PNR perdió fuerza. Ya no estaba su fundador, su líder. Además, el PNR había, dejado de ser imprescindible. Esto, a mi modo de ver, es todavía más importante. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el PNR había sido fundado en marzo de 1929 como un intento de la clase política revolucionaria, del grupo político revolucionario, o más bien de los grupos políticos revolucionarios, civiles y militares, para crear una institución que disciplinara, que normara, que organizara, que se encargara de la designación de los candidatos presidenciales. Porque esto al grupo revolucionario, le había costado, cada proceso electoral había significado una rebelión o una confrontación militar muy fuerte. Se estaban autodisolviendo, se estaban autoerosionando en cada proceso electoral. 1920, la revuelta de Agua Prieta, 1923-24, para la sucesión de 24, la rebelión de la Huertista, 1927-28, para la sucesión de 28, la reelección de Obregón, las muertes de Serrano y Gómez. En fin, imagínense ustedes, los tres aspirantes a la presidencia murieron por bala. Entonces, ante esa, amenaza de autodisolución, de autoerosión del grupo revolucionario, se creó el PNR en marzo de 29. Ahora, tuvo éxito en cierto sentido. Fue una solución para lo que se buscaba exitosa. Ya no hubo más confrontaciones militares en las siguientes sucesiones. Hubo una todavía, el escobarismo, pero duró un par de meses. Los militares alrededor de Escobar pues no estaban tan conformes en que se creara una institución política. Esa es, nuestra última rebelión con objetivos o con naturaleza electoral. Luego, 1929, meses después de la fundación del PNR, su primera contienda electoral, su primera, campaña presidencial. Ortiz Rubio, y aquí lo que nos demuestra el éxito del PNR es que los demás miembros se disciplinaron. Y miren que era difícil disciplinarse ante una decisión que favorecía a Pascual Ortiz Rubio. O sea, muchos revolucionarios, me imagino que pensaron que tenían más entorchados, más medallas para encabezar la candidatura presidencial, la primera candidatura presidencial de ese partido. Entonces, aquí lo que hay es disciplina. Y el primero que la representa es Aaron Sainz. Aaron Sainz yo creo que era el candidato natural, o eso se decía, y de repente pues es Ortiz Rubio. Luego vamos a ver también una disciplina partidista muy clara para elegir, aunque no es en elección general, ¿sí?, a Portes Gil, después de la muerte de Obregón, a Abelardo Rodríguez. En el ínterin, en medio de esos dos, una elección sí presidencial, pero una elección extraordinaria, Ortiz Rubio. En 1934, también una enorme disciplina partidista en favor de Lázaro Cárdenas. Y ahí van las cosas, el PNR había funcionado, pero repito, para 1936, claramente ya para 36, sin calles en el país, los callistas expulsados del aparato político, el PNR pues tenía que cambiar de naturaleza. Entonces, sí, se volvió, no voy a decir innecesario, pero ya no era imprescindible. Entonces, a partir de 1936, el PNR deja de ser el partido fuerte, ya no está vinculado al jefe máximo, de hecho ya no existe el jefe máximo. Ahora lo importante eran las organizaciones sociales, ¿sí? En febrero de 36 surge la CTM. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, las masas, obreros y campesinos, que estaban adquiriendo un gran peso político, pues no confiaban en el PNR, no se identificaban con ese partido. Era un partido que habían creado las dirigencias, las élites políticas para resolver los problemas de disciplina partidista. Entonces, lo que sí vemos es organizaciones de las propias masas. Por ejemplo, el Comité de Defensa Proletaria, la Confederación Campesina Mexicana. Entonces, ellos empezaron a ver al PNR como un partido incluso contrario a sus intereses, vinculado a calles. Ese es un punto fundamental. Fueron tales las críticas al PNR que incluso hubo rumores de que iba a desaparecer. Imagínense ustedes, estamos hablando de 1936. Ahora bien, una vez salido Calles del país, una vez que se fue al exilio, hay los primeros cambios en el PNR. Y ahí, por ejemplo, entra Portes Gil a presidir ese partido. Portes Gil ya para ese momento había roto con Calles. No era un hombre que uno podría decir cardenista, pero lo que hizo Cárdenas, ¿sí?, fue poner a Portes Gil, era un expresidente, era un hombre con mucha prestancia en el aparato político mexicano, pero puso como secretario a García Téllez, a don Ignacio García Téllez. Ahí se ve que ya empieza a meter a su gente, Lázaro Cárdenas, al PNR. Por otro lado, ¿sí?, empieza a modificar la naturaleza del PNR. Pone como principales objetivos la incorporación de movimientos obreros o de la CTM. También pone como objetivo la incorporación a la brevedad posible de los campesinos. El PNR empieza a cambiar su discurso, ya no es un discurso de la élite política, es un discurso cada vez más social. Incluso su periódico, El Nacional, aumenta su tiraje, cambia su discurso, tenemos ya un periódico más comprometido con problemas sociales. Ahora bien, estos esfuerzos de cambio, digamos, generaron pronto algunas diferencias, y sobre todo las diferencias fueron entre Portes Gil, que va a salir de la dirección del PNR, García Téllez, y también Mújica, a través de un senador, el coronel Ernesto Soto Reyes. Vemos que están ahí compitiendo por la conducción, por la hegemonía dentro del PNR. Ahora, ¿cuáles eran las razones de fondo de esta confrontación? Lo repito porque es muy importante, la incorporación de los sectores populares, ¿sí?, al PNR. De hecho, el PNR no había sido conformado por sectores sociales. Nació como un partido sin sectores sociales. Era un partido que era la suma, era una confederación de pequeños partidos, asociaciones, clubes políticos, repito, con objetivos básicamente electorales. Entonces, a mediados de 1936, sale Portes Gil del PNR, estuvo nada más de mediados de 35, mediados de 36, y ahí lo que vamos a ver es el ascenso político, lo que ahora llaman el empoderamiento, ¿sí?, de gente como Vicente Lombardo Toledano, que era el fundador y dirigente máximo de la CTM, como Graciano Sánchez Potosino, que había sido el fundador hacia 1933 de la Confederación Campesina Mexicana, para apuntalar la candidatura de Lázaro Cárdenas de 1934. Portes Gil fue sustituido por Silvano Barba González, tapatío, con más estudios, digamos, pero con un claro radicalismo y sobre todo una gran cercanía con Lázaro Cárdenas. De hecho, el nuevo PNR, ya dirigido por Silvano Barba, lanza un manifiesto. En ese manifiesto habla ya de que es un partido que está interesado en las clases proletarias, anuncia una radicalización del propio partido. De hecho, empieza a deslindarse del pasado callista del PNR. Incluso llegan a proponer que se convierta a ese PNR, repito, ya sin callismo, ya cada vez más cerca de cardenistas, en un frente revolucionario de masas, ¿sí?, que invitaba a que se integraran la CTM, todavía no era parte del partido, y la Confederación Campesina Mexicana. Se les ofrece incluso que se consideren militantes con plenos derechos, sin serlo, ¿sí? La respuesta no fue unánime. Los campesinos sí aceptaron la invitación del PNR de un acercamiento. La CTM dijo que prefería mantener su independencia sindical, o sea, no identificarse como una fuerza política, sino como una agrupación sindical. Sus intereses no eran de política nacional, bueno, eso decían, sino de defensa del sector obrero. Esto es, digamos, la situación hacia mediados de 36. ¿Cuáles serían los objetivos? Repito, atraerse a una renuente CTM, donde está Vicente Lombardo Toledano, radicalizarse, sí, organizar una gran central campesina. Lázaro Cárdenas quiere hacer una central campesina propia de él y no ya la Confederación Campesina Mexicana, o más bien transformar, modificar la Confederación Campesina Mexicana. Incluso sabemos que la CTM llegó a proponer la creación de un frente popular, ¿sí?, que pudiera incluso aliarse con el Partido Comunista. Esto no fue muy bien visto, pero vamos a entrar a las elecciones intermedias de 1937. Para estas elecciones intermedias de 1937, el PNR, todavía es PNR, no hemos llegado a la creación del PRM, será marzo de 38. En estas elecciones intermedias, el PNR no ve con muy buenos ojos una alianza electoral con el Partido Comunista. Uno, porque significaría una radicalización, a lo mejor, que pudiera asustar a ciertos sectores. Dos, porque electoralmente no era conveniente. O sea, el Partido Comunista le daba tal vez desprestigio y muy pocos votos, ¿sí? Entonces, no era conveniente esa alianza. En realidad, el PNR sí era un partido fuerte, no necesitaba esas alianzas electorales. Repito, era un partido que lo que requería, tenemos dos minutos, era modificar su estructura, su naturaleza original, para convertirse en un partido de sectores sociales. Esto se va a lograr hacia 1938, pero antes de concluir con esta parte del programa celebratorio, pues hay que decir que para las elecciones intermedias de 1937, el PNR, los dirigentes del PNR, Silvano Barba González, tenían otras prioridades. Uno, evitar que Lombardo hiciera una coalición de CTM, Partido Comunista, para crear un Frente Popular. además al que se le podrían agregar algunos bloques socialistas, como el Partido Socialista de las Izquierdas, que había lanzado a Adalberto Tejeda como candidato. Y por otro lado, ¿sí?, también tenía que evitar el fortalecimiento de las clases medias. Entonces, no convenía una radicalización muy fuerte en estas elecciones de 1937, mantenerse en una posición, digamos, más o menos moderada. Creo que les resultó, pero en la próxima emisión vamos a ver ya el nacimiento del PRM.
Y bien, doctor, pues, ¿quiere interactuar con el público? Adelante.
Sí, quiero interactuar con el público, quiero hacer algunas referencias de lo que es el programa, cómo lo fui definiendo o cómo se fue definiendo, hacer algunas referencias históricas. Bueno, cumplimos 20 años y esto está vinculado a la muerte en mayo del 2004 de Gastón García Cantú. Gastón García Cantú era el que tenía el antecedente de este programa, lo había llevado por varios años. Su conductora se llamaba Sabrina. Ahora, me dicen, pues en ausencia de don Gastón, te quedas con el programa. Al principio hubo muchos rechazos, gente que hablaba ahí al programa y decía, no queremos a este señor que regrese. Don Gastón, pues no podía regresar. Y si alguien lo extrañaba era yo, que había sido mi director de tesis, probablemente sugirió mi nombre a las autoridades del instituto, qué sé yo. Bueno, pues así nos fuimos consolidando. No fue fácil. Al principio, durante mucho, antes de la pandemia, era un programa en vivo. Y varios de los que están aquí acompañándonos, pues contestaban el teléfono en las llamadas, críticas, preguntas, observaciones. Las redactaban en unos papelitos y me pasaban las papeletas. Por eso se inventó lo de la cápsula a medio programa, que muchos años o varios años la llevó Pedro Salmerón, que estaba por aquí, ahí está Pedro. Entonces yo aprovechaba esos minutos para preparar las respuestas que hacía el público. Déjenme hacer una confesión. Al principio, muy al principio, repito, semanas después de la muerte de don Gastón, pues no, la gente no mandaba preguntas, mandaba reclamos, que yo no era responsable de la muerte de don Gastón. Si alguien quiso a don Gastón, fui yo. Pero bueno, entonces lo que hicimos fue empezar a sembrar preguntas. Entonces, oiga, doctor, ¿cuál es el segundo apellido de Álvaro Obregón? Mentira, la redactamos nosotros ahí. Y bueno, ya luego la gente se fue animando y empezó a hacer muchas preguntas y las agradecimos. Claro, con la pandemia pues esto cambió, ya no pudo ser en vivo. Ahora nos llegan algunos comentarios en WhatsApp, en internet, pero en fin. Además, sí quiero comentar una cosa. Yo no tenía experiencia radial alguna, nunca había tenido un micrófono. Me enamoré inmediatamente del micrófono. Pero sí tomé una decisión o varias decisiones. Una, que era la experiencia de la docencia, ¿no? No dar muchos datos y no dar muchos nombres en cada emisión porque la gente está trasladándose al trabajo o está trabajando o está haciendo ejercicio. Entonces, nada que las obligue a tener un cuaderno para apuntar ni nombres, ni fechas, ni datos. Segundo, repetir la idea central de esa emisión dos o tres veces, como hoy lo hice con la idea del PNR ya sin calles, pues como perdía fuerza y perdía sentido, ¿no? También siempre iniciar la emisión retomando, recordando lo que se dijo en la emisión anterior. A diferencia de don Gastón, porque él hablaba del tema que se le ocurría cada semana, una era la expropiación petrolera, luego era la batalla de Puebla, en fin, Maximiliano, lo que él quisiera, yo decidí que el programa debía tener una estructura, un orden, y fue un orden cronológico, ¿sí?, y de una etapa precisa de la historia. Yo lo que trabajaba era siglo XX, entonces ver desde finales del porfiriato hasta mediados de siglo. siempre tuve la idea de que debía haber otro programa con otro responsable sobre, por ejemplo, temas prehispánicos. Sería fascinante tener un programa así. También decidí desde un principio no poner trivialidades, no exagerar en las anécdotas, no confundir difusión de la historia con un recetario de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, historia sexual de los personajes, pues solo en una dinastía me interesa, pero si no es dinastía, ¿por qué va a interesar? O la vida cotidiana, a ver, si a Calles le gustaba o a Cárdenas le gustaba desayunar papaya o melón, ¿eso qué importancia tiene? A menos que hubieran sido envenenados, entonces ya cambia la importancia, pero si no, entonces también decidí no utilizar lenguaje dominguero, o sea, un lenguaje que pudieran entender todos los radioescuchas, ¿sí? Y sobre todo, y con esto concluyo, antes de dar las gracias a muchas personas que están aquí, porque el programa, a ver, yo soy el de la voz, pero el programa lo hacen muchas personas. Esto es lo más importante que hay que decir. Bueno, decía, los nombres. Primero se llamó el programa Conversaciones sobre Historia, para que fuera, digamos, el tono coloquial, platicado, que no quiere decir trivial o anecdótico, es lo mismo. Y por otro lado, luego se llamó Historia para Todos. Historia para Todos en el sentido de a quién va dirigido, pero también quiénes participan. Lo que yo no quería era hacer un programa en donde nada más participaran los grandes protagonistas de la historia. En esta visión política que tenemos los mexicanos, el presidencialismo. Entonces, nada más hablar de los presidentes, no. Una historia para todos, sin exclusiones. O sea, si estoy viendo a Cárdenas, también ver a sus opositores, también ver al Mazán, también ver el nacimiento del PAN. Esa era la idea básica del programa. No sé, Miriam, si pasamos a una rondita de preguntas y luego yo quiero mencionar algunos nombres. Sí, bueno, preguntas, comentarios, críticas.
Ya, doctor, ya estamos, pues mire, ya por aquel lado.
Hola, Salvador Castro. Días. Mi nombre es Salvador Castro. Tengo una relación con el origen del programa. El programa surgió como un programa institucional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Su primera transmisión fue el 1 de mayo de 2004. La relación novedosa del programa del doctor fue con el público, al cual insistentemente él decía, sin el público, este programa no vale la pena. Regalábamos libros. En algún momento, en los dos primeros años del programa, logramos tener a 5 personas contestando el teléfono y llegamos a la cifra de 250 llamadas en una hora, que es valioso no para el rating, es valioso porque esa relación del profesor historiador a través de la radio con su público le dio un sello único a este programa. Lo único que puedo decir es que los profesores son como escultores del futuro y además escuchan. Y el doctor ha hecho posible eso en el aula y fuera de ella. Y creo que todos los que estamos aquí le podemos rendir un profundo agradecimiento a sus clases. Gracias.
¿Y alguna otra persona desea por acá de este lado?
Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Seré breve. Pedro Montes de Oca, un servidor. Doctor, me parece muy interesante dentro de los datos que usted ha mencionado y me queda un tanto cuanto, digámoslo así, mi afirmación, y usted me dirá si estoy en lo cierto. Con respecto al partido PNR, que creo que por ahí vamos en la plática, entiendo o quiero entender que este partido de alguna manera fue benéfico para los momentos que vivía el país y después, obviamente, como todo, cae dentro de los partidos que siguen o dentro de las políticas que siguen. ¿Estaré en lo cierto o estoy en...?
Absolutamente. Bueno, yo coincido totalmente. Creo que lo dije muy claro. El partido, el PNR, la Fundación, sirvió para, digamos, disciplinar y organizar las sucesiones presidenciales y de gobernador y demás entre la clase política. Pero para 1937-38 la preocupación nacional era otra, era organizar a los sectores populares, incorporarlos al aparato estatal, y entonces ese partido, el PNR, ya no te servía. Entonces surge el Partido de la Revolución Mexicana, que integra a obreros, a campesinos, a militares y a burócratas. Luego, años después, y claro que tuvo una labor muy positiva, yo en general trato de ver lo positivo de la historia, ¿sí? Lo que nos enseña. Claro, también nos pueden enseñar cosas negativas, hay que procesarlo. Y luego vino hacia 1945, para la elección de 46, la transformación del PRM en PRI. Y las razones son, pues, la aparición de una clase media, ¿sí? La necesidad para el país, dadas las relaciones internacionales con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de un lenguaje menos radical, en fin, son varias cosas que explican, ¿sí?, la transformación en PRI. Y yo creo que el PRI también cumplió su periodo. Ahora, si me dicen cuándo dejó de cumplirlo, yo les contestaría: no lo puedo decir aquí porque estamos en proceso electoral.
Muchas gracias, doctor. Creo que con lo que usted me confirma, y de alguna manera lo están especificando por aquí, por otro lado, la condición anterior, es que la historia nos está dando muchas referencias, y si las aprendemos como tal, los mexicanos, creo que el punto es válido, debemos de entender lo que está sucediendo y aplicarnos un poco a mejorar el país.
No nos explica del todo el presente, pero nos ayuda a comprenderlo.
¿Verdad? Gracias, doctor.
Javier Platas.
El maestro Platas quiere hacer una pregunta.
Déjenme hacer una pequeñísima introducción. Este programa cumple 20 años, pero el del maestro Javier Platas ya cumplió 25. Y no solamente son más años, es mucho mejor programa. El único programa que me da envidia es la otra versión de Javier Platas.
Estoy muy emocionado, eres muy amable. Eres muy amable, de verdad. Cumplir 20 años, pues 20 años no es nada, dice la canción, ¿no? Las cosas cambian. La historia misma cambia de acuerdo a los nuevos conocimientos que se van adquiriendo, las nuevas investigaciones, los nuevos investigadores. Sin embargo, este programa se ha mantenido ya 20 años. Para mí es como un faro en esta vorágine de información que tenemos ahora con los youtubers, con los instagramers, con los podcasteros, en fin, ¿no? Entonces yo quiero expresar mi admiración, mi cariño, mi respeto y una gran felicitación, porque ojalá y por lo menos sean otros 20 años, por lo menos. Muchas gracias, Tocayo, de verdad. Muchas gracias,
Javier. Y de verdad recomiendo su programa. Quien no lo escuche se está perdiendo de algo grande. También yo creo que con Javier, al principio, te acordarás, Yuridia, la entrada musical era una cosa de siglo XVII, de Marán Maré, ¿no?
De Marán Maré, de la banda sonora de todas.
Exacto, y dijimos, no, pues es historia
mundo.
De México, mejor cambiémoslo. Y bueno, ahora tenemos el Renacuajo Paseador, yo creo que es mucho más bonito. Todo eso se lo aprendí yo a Javier Platas.
Yo soy Yuridia Contreras. Estos 20 años creo que fueron 9 los que acompañé en el micrófono al doctor García Diego, y el comentario que quiero hacer va del lado de la radio. Yo creo que este programa lo vivimos con mucho júbilo, satisfechos porque el programa cumplía sus objetivos, y yo siento que pone en valor la importancia de la radio pública, que es un espacio en donde este tipo de contenidos puede ocurrir. Inmediatamente de que las audiencias estaban ávidas de este tipo de contenidos, y se agradece el esfuerzo del doctor García Diego por hacer un programa, un contenido histórico radiofónico, sin perder el rigor del trabajo de un historiador. Eso lo valoro muchísimo y es un orgullo para mí haber sido parte de este proyecto.
Pedro.
Gracias, Pedro Salmerón. A mí me contrató Javier García Diego cuando yo era un joven egresado de historia, no nos conocíamos, me entrevistó y decidió contratarme. No sé si fue bueno o malo, pero para mí buenísimo.
No lo preguntes dos veces.
Para mí, buenísimo. Y cuando empecé el programa, a mí me encargó redactar una cápsula de 2 minutos de una efeméride de la semana, pero con esta idea que acaba de decir Javier, por eso quise tomar la palabra. La idea de qué nos aporta la historia, qué podemos hablar de lo bueno, de lo que le aporta a México, de lo que nos hace sentirnos bien de ser mexicanos y de las efemérides de esta semana, ¿de qué nos conviene hablar? ¿Qué queremos recordar con júbilo, con gusto? ¿Por qué José María Arteaga? ¿Por qué Mariano Escobedo? ¿Por qué Nelly Campobello? ¿Por qué Elena Garro? ¿Por qué Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Por qué Felipe Ángeles? ¿Por qué la huelga obrera del 24? ¿Por qué la gente de abajo? ¿Sí? Y cada semana había una cápsula y yo ahí aprendí a hacer difusión de la historia y también aprendí a hacer periodismo. O sea, escribir cada semana y además tener la capacidad de reducirlo a 2 minutos, porque hablar una hora cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo lo conviertes en 2 minutos? Y luego de ahí siguió ya en 2006, una vez a la semana, una cápsula sobre Juárez, porque era el año de Juárez, y de ahí salió un libro mío. Y luego pasaron muchas otras cosas, ¿no? Me tocó un tiempo tener el programa, me tocó un tiempo breve tener el honor de sustituir a Javier como director general, pero la gente que está aquí era la gente que trabajaba con nosotros desde entonces, ¿no? Y pues gracias, Javier.
Gracias, Pedro, programa. Con todo gusto. ¿Cómo andamos? Uno más. Adrián Figueroa de La Crónica.
Gracias, doctor. Buenos días, ya le iba a decir buenas tardes. Solo te quiero hacer una pregunta y esta te la hago con base a lo que dice mi hija de 5 años. ¿Eh? ¿Qué sientes después de 2 décadas tener tantas miles de orejas todos estos días que pasa tu programa? Porque me dice mi hija, ya ponle al señor que habla de historia.
Lo voy a decir muy rápido. 2 cosas, Adrián. Una, estoy convencido de que este país va a mejorar cuando tenga mejores ciudadanos, conscientes, politizados, informados, cultos, disciplinados. Pero la información histórica es un ingrediente inapreciable. O sea, quieres ser buen ciudadano, tienes que tener, no te voy a decir un experto en historia, pero sí tener las bases fundamentales. Lo segundo, yo he sido un hombre, de verdad, muy, muy beneficiado por este Estado mexicano que surgió después de la Revolución Mexicana. O sea, yo me eduqué en la UNAM, me eduqué luego en el Colegio de México, ambas instituciones públicas, no pagaba yo colegiatura. Luego una beca de CONACYT me llevó a Chicago para estudiar con Friedrich Katz. Regresé y básicamente mi vida la he pasado académicamente en el Colegio de México y en la UNAM, pero básicamente en el Colegio de México. Pero el Colegio de México tienes grupos de 10, 12 alumnos, 15, que van a ser muy buenos, sí. Pero entonces, para mí, desde hace 20 años, es más importante la difusión de la historia. Hoy no comparo el interés que le pongo, el cariño que le pongo a la difusión de la historia, que son cientos de miles, a los 20 o 15 alumnos que puedas tener. Trato, y creo que lo he logrado, tener las 2 cosas, pero para mí la difusión de la historia ha sido un privilegio y por eso lo agradezco. Lo agradezco al equipo que ha ayudado a hacerlo, a las autoridades diversas. O sea, en 20 años han pasado aquí muchas autoridades, de todas hemos recibido apoyo, respeto, pero sobre todo del público, que también ha cambiado. Un día me dijo una radioescucha, se me acercó en alguna presentación de un libro, me dijo, yo soy una simple radioescucha. Le dije, no, los radioescuchas son lo más importante en nuestro programa.
Vamos a agradecer a todas y todos por venir aquí, gracias. Y también vamos a agradecer en especial a todas las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio en las que semana con semana se transmite el programa. Gracias al equipo de Opus, Horizonte, Radio México Internacional, Yucatán FM, Estéreo Istmo, Fusión, Órbita, Radio Imer Comitán, La Popular, Radio Lagarto y La Poderosa. Y también extendemos un agradecimiento especial a todas y todos los colaboradores que con su participación han hecho posible este programa durante 20 años y muy en especial al doctor Javier García Diego por sacar la historia, doctor, y por difundirla, por acercarla al mayor número de personas posibles a través de la radio. Y amigos, ahora cedo la palabra a la maestra Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio. Maestra, adelante.
La verdad es que tiene toda la razón, doctor. Las audiencias son lo principalísimo, porque si no nos escuchan, pues simplemente no tendría como mucho sentido lo que hacemos. También es cierto, doctor, que hay un gran equipo, gente muy profesional que lleva mucho tiempo en el IMER, que tiene que ver, pues sí, con locutores, con productores, pero hablábamos con el doctor, pues también de los administrativos y de los ingenieros y toda la gente que hace posible que hagamos la radio pública día con día. Y para nosotros es un honor que usted esté aquí durante todos estos años, y pues la radio pública es muy privilegiada por tenerla usted, la verdad. Así que de manera, pues, ahora sí que muy humilde, no, pero... le entregamos un reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias. Bueno, yo rapidísimo tengo que agradecer, de verdad. Se me olvidan muchos nombres, porque aquí hemos pasado muchos, pero quienes han sido las conductoras, Yuridia Contreras ya lo dijo, Miriam Rodríguez y Rosa Arzate, Rosete, que le digo Rose, todos la conocemos por Rose. Rafael Hernández, el documentalista. Rafa, por favor. Hasta la pandemia era en vivo, entonces había que atender llamadas telefónicas ahí en la cabina. Bueno, Azucena Coronado, por ahí estabas, Azucena. Fernando López, Fer, por ahí. Sara Canales. Alejandra Aguirre, Omar Urbina, por ahí me falta alguno, reclámenlo, ahí es el momento. Salvador Castro ya mencionó que él fue el productor. En ocasiones, por algún viaje, cosa por el estilo, yo no podía asistir y me sustituyeron en varias ocasiones tres entrañables amigas, bueno, dos amigas y un entrañable amigo. Josefina MacGregor, de verdad, Josefina, mil gracias. Georgette José Valenzuela. Y Santiago Portilla. Iba aquí a poner, pero ya salió las cápsulas de Pedro Salmerón. Felipe Ávila también me sustituyó varias veces. Este programa, además, al principio me invitaron a dar una entrevista de efemérides semanales, pero en la sección noticias, y recuerdo haberlo hecho con Pascal Beltrán del Río, era muy joven entonces, bueno, los dos éramos jóvenes, Mario Campos, Nora Patricia Jara, también repito, muchas autoridades a lo largo aquí de estos 20 años, pero hoy sí quiero agradecer, bueno, ya aquí estuvo con nosotros a Leida Calleja, la directora, Alejandro Josep Esteniú, Juan Carlos Reyes Torres, y no podría no hacerlo, a lo mejor Miriam me ayuda, Yuridia, los técnicos en la cabina.
Alfredo Cruz de Paz.
Alfredo Cruz de Paz.
Cruz 94.
Valentín Moya. Sí. De verdad, todos esos pues eran los que hacían posible el programa. Recuerdo muy bien a Valentín Moya y a Cruz de Paz, claro
Alfredo
que sí.
Cruz de Paz, sí.
Sí.
De
Así Opus que 94. Mi agradecimiento a todos ellos. Y a ustedes, el público, que son lo más importante del programa. Muchas gracias.
Buenas tardes. Y amigos, así es como despedimos este programa conmemorativo de Historia para Todos en su aniversario número 20. Agradecemos a todo el personal de ingeniería, sonorización en sala, streaming y servicios generales, al área de investigación, producción, radiodifusoras y dirección del Instituto Mexicano de la Radio por hacer esto posible, y sobre todo a todos ustedes, radioescuchas, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Instituto Mexicano de la Radio.